buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos. El libro de Romanos, después te pido, vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 12. Romanos 2, 12. En Romanos, el capítulo 2 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Este mensaje pudiera titularse El mejor espejo del mundo, o también pudiera ser otro título, La ley en la vida del cristiano, o también La medicina que receta el doctor Ley. La medicina que receta el doctor Ley. Una vez al mes tenemos un estudio súper práctico. Y por cierto, si ustedes tienen algún tema que quisiera que consideráramos aquí en la iglesia, en alguno de los sermones, escríbalo en una tarjeta, en un papelito, démelo o lo puede depositar en alguna de las cajas de las ofrendas. Y con mucho gusto estudiamos ese tema. No le tienen que poner el nombre a la tarjeta, ya reconozco la escritura de la mayoría de ustedes. Entonces, cualquier tema que ustedes deseen estudiar, un tema práctico de la familia, el trabajo, la sociedad, algo que ustedes leyeron en el periódico que quisiera más aclaración, que pudiéramos ver lo que Dios nos dice al respecto, escriban en un papelito y podemos estudiarlo. Alguna vez tal vez tenemos un estudio súper práctico, pero esta mañana el estudio es súper, súper teológico. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, esta mañana vamos a volver a esta porción de Romanos 2:12, Romanos capítulo 2 y el versículo 12. Y estudiamos esta porción que leímos versículo por versículo, ya lo estudiamos. Pero vamos a volver a este pasaje, a esta porción, porque aquí el apóstol Pablo menciona por primera vez un tema muy, muy importante en sus cartas. El tema de la ley de Dios. Es un tema muy importante, pero desafortunadamente es un tema muy controversial también, sobre todo en nuestros días. Unos dicen que no debemos de guardar la ley de Dios, no hay por qué estudiarla, era para el Antiguo Testamento. Dicen que los 10 mandamientos no son para los cristianos. Yo creo, hermanos, que es por eso que la cristiandad está como está. Hay muchas iglesias que no creen en la ley de Dios. Sí la leen, sí saben los 10 mandamientos, pero no creen que los cristianos debemos obedecer y seguir la ley de Dios. Ahora, que aunque es un estudio muy teológico, va a ser práctico lo último, vamos a contestar preguntas como ¿debemos de guardar cada uno de los 10 mandamientos? ¿Debemos usar la ley para testificar, evangelizar a otros? ¿Cómo le hacemos para guardar la ley de Dios? Ahora, la organización del sermón es muy sencilla. En primer lugar, veremos las definiciones de la palabra ley. ¿Qué significa la palabra ley? ¿Qué significa ley de Dios en la Biblia? En segundo lugar, veremos los propósitos de la ley. ¿Por qué nos dio Dios la ley? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Qué visión? En tercer lugar, terminaremos con algunas lecciones sobre la ley. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Muy bien, comencemos con las definiciones de la palabra ley. Curiosamente, busqué en el diccionario la palabra ley y encontré una muy buena definición. El diccionario dice que ley es el precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Muy buena definición si tomamos en cuenta que aquí la autoridad competente es Dios. La máxima autoridad del universo es Dios. Nadie puede apelar más allá de Dios y Él es un juez justo, sabio, santo, perfecto en todas sus sentencias y condenaciones. Y es cierto que Dios nos manda o nos prohíbe de acuerdo con su justicia y para nuestro bien, es cierto eso. Pero hay que agregar aquí que Dios nos manda o nos prohíbe cosas para su gloria. El fin de nuestra existencia no es nuestro bien. Nosotros no existimos para nuestro bien. A lo último, nosotros y todas las cosas existen para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice en Efesios. Muy bien, eso es en cuanto al diccionario, muy buena definición. La ley es el precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Pero la palabra ley en la Biblia tiene otras definiciones también, otras connotaciones. Cinco definiciones. En primer lugar, ley en la Biblia es un sinónimo de la Biblia misma. Es una palabra con la cual muchos autores de la Biblia, en los 66 libros, encontramos esta palabra refiriéndose a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 119, se los voy a dejar de tarea, lean esta tarde el Salmo 119. En el Salmo 119 nos encontramos la palabra ley en referencia a la Biblia, a lo que Dios había revelado. Y esta definición, hermanos, enfatiza, y esto es lo práctico, que en este libro, en la Biblia, nos encontramos la ley de Dios. Está en la Biblia, y en la Biblia nada más, que nos encontramos las reglas que Dios nos da para adorarle. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos vivir para agradarle? A lo último, todas las leyes que necesitamos, todas las reglas que necesitamos, están en este libro. Aquí Dios nos da los mandamientos para cada uno de nosotros, para los padres, los mandamientos para los esposos, los mandamientos para los hijos, los mandamientos para los empleados, los mandamientos para los jóvenes, mandamientos para las señoritas, mandamientos para los diáconos, para las autoridades. Todos tenemos aquí, ¿qué debemos de hacer según Dios? Eso es en cuanto a la primera definición. La primera definición, entonces, ley, en la Biblia a veces se refiere a las Sagradas Escrituras, a este libro. En segundo lugar, la palabra ley en la Biblia también se refiere a la ley civil del antiguo pueblo judío. La nación de Israel no era una democracia, era una teocracia. Dios era el gobernante supremo. Y Él dio leyes específicas a Israel. Aún sobre qué podían comer, cómo podían vestirse, qué sembrar, cómo construir una casa. Les dio específicamente con quién se podían casar, con quién no. Aún los materiales para hacer ciertos vestidos. Dios les legisló. ¿Qué se hacía cuando se moría un animal de trabajo que te habían prestado? ¿Qué podías hacer? Se murió, tenías que pagarlo. Se murió, estaba viejo, se murió, ¿qué voy a hacer? Dios legisló exactamente. Si matabas a alguien por accidente, ¿qué podías hacer? ¿Qué podías hacer? Una ley muy curiosa para mí es, ¿qué se hace cuando entra un ladrón a tu casa y tú lo matas? ¿Eres culpable? ¿Sí o no? Dios dijo, depende de la hora. ¿A qué hora es? ¿Lo podían ver los demás? Era de Dios. Bueno, es otra cosa. El punto es, Dios dio leyes específicas, civiles, sociales, a su pueblo Israel. Esas leyes, por supuesto, ya no se aplican a nosotros. No somos Israel nosotros. Y aunque, por cierto, muchas de nuestras leyes... Al otro día alguien me preguntó por el internet, ¿me puedo casar con mi prima? Muy buena pregunta. En muchos países árabes es una costumbre de casarse con los primos. Hay algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, algunos otros estados prohíben también casarse con... Bueno, es otra cosa. El punto es, algunas de nuestras leyes en México ahora y en otras partes del mundo están basadas en lo que Dios dio a Israel en su ley civil. No tenemos que obedecer las leyes civiles de Israel, pero ciertamente tenemos que obedecer las leyes civiles de México. Y el punto es ese. Ley en la palabra de Dios a veces se refiere específicamente a la ley de Israel. En tercer lugar, en la Biblia la palabra ley también se refiere a la ley ceremonial del pueblo judío. Aquí los que apuntan pueden escribir Hebreos capítulo 8, versículo 4. En esa ley tenemos, por ejemplo, cómo debían de vestirse los sacerdotes, los diferentes tipos de sacrificios, la adoración de Dios en el tabernáculo, la adoración a Dios en el templo, los días festivos que tenían que celebrarse, los días religiosos, están ahí en esa ley ceremonial del pueblo judío. El libro de Hebreos, y eso es muy importante, el libro de Hebreos nos explica que todas estas leyes terminaron cuando Cristo vino a este mundo. Porque todas estas leyes ceremoniales representaban y simbolizaban la obra de Cristo. No veo a ningún judío, que yo sepa, ninguno de los que nos dictan son judíos tampoco. Hay un grupo muy interesante ahora en Israel que son judíos cristianos. Creen en el Mesías, creen en el Cristo de la Biblia, son judíos. Pero hay muchos problemas porque ¿qué van a hacer? Son judíos, tienen que cumplir con sus leyes, con sus costumbres, pero ahora son cristianos. Hebreos les da la respuesta. Muchas de esas costumbres que ellos tienen como judíos, no las deben de cumplir, no las deben de obedecer, porque eran sombras. La realidad es Cristo. Ya ha venido Cristo, todas esas leyes ceremoniales están obsoletas. Cristo ahora es nuestra Pascua. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el pan de la proposición. Entonces, Cristo, y dice Hebreos esto, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos más sacerdotes, tenemos a Cristo. El escritor de Hebreos dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro sacrificio. Todas esas leyes ceremoniales entonces ya caducaron. En cuarto lugar, en la Biblia, la palabra ley, pongan atención, no le van a entender, pero no importa. La palabra ley también se refiere a una condición que resulta de las cualidades de las cosas. ¿Quién entendió eso? No hay problema. Vamos al ejemplo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Romanos capítulo 7 y versículo 18. Ley en la Biblia también se refiere a una condición que resulta de la naturaleza, de las cualidades de las cosas. Romanos 7, 18. Fíjense quién escribe esto, es el apóstol San Pablo. Él confiesa esto, muy sincero, muy honesto, y qué bueno que lo dice, porque nos consuela a nosotros. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el apóstol Pablo era pecador, nos dice, porque el pecado moraba en él. Había una ley en él, una condición que resultaba de su calidad, de su cualidad como pecador. Quería hacer el bien, y cuando quería hacer el bien, llegaba la tentación, y muchas veces hacía el mal, porque el pecado moraba en él. Y era una batalla constante, como nosotros tenemos. Una lucha constante, porque el mal lo tentaba, el mal lo tumbaba. Esta ley entonces es como la ley de la gravedad. Las cosas, la manzana, ¿de quién era Newton? Se cae, ¿verdad? Al piso. ¿Por qué? Y este científico, qué sabio, ¿verdad? Cuando se cayó esa manzana y pensó, ¿por qué se cayó? A lo último se cae, y fuera diferente si se hubiera caído en la luna o en Marte, porque la gravedad de la Tierra atrae a la manzana que se caiga para abajo. De la misma manera, hay una condición en nosotros que hace que caigamos. Hay un peso de atracción hacia la tierra, hacia el mal, hacia abajo. Esa es la ley del pecado. Esta ley entonces explica cómo es que nosotros, aun como cristianos, buenos cristianos, tan buenos como el apóstol, podemos caer en tentación.
No queremos hacerlo. No, ya dijimos, hicimos una resolución al principio del año. No lo voy a hacer. No voy a ver eso. ¿Y qué pasa? Lo vemos. Es esa ley del pecado que mora en nosotros. Pero gracias a Dios que hay una solución. El apóstol Pablo llora. Versículo 24. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la confianza y la consolación del cristiano. Ahora, en último lugar, en la Biblia la palabra ley generalmente se refiere a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Esa ley que nos da las reglas de qué está bien y qué está mal. Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Ahora, la ley moral se reduce a lo más mínimo en dos reglas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos reglas, por así decirlo, las podemos multiplicar en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos realmente tienen su origen, su raíz en esas dos reglas. Los primeros 4 mandamientos son nuestra responsabilidad para con Dios. Y los otros 6 mandamientos, nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. Pero no crean que esos son todos los mandamientos. En la Biblia nos vamos a encontrar que la ley moral de Dios incluye reglas como... Está en la Biblia. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor. Está en la Biblia. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está en la Biblia. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros sino amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y podemos aquí leer y leer regla tras regla de la ley moral de Dios. De hecho, estaba leyendo que los judíos contaron las reglas. Y según los judíos hay 613 mandamientos en la Biblia, más los del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué Dios nos dio todas esas leyes? Y eso es lo más importante del sermón, y es el corazón del sermón. ¿Acaso Dios nos dio todos esos 613 mandamientos y los demás para que nosotros nos pudiéramos ganar el cielo? Si cumplimos con eso, entonces, ¿nos ganamos el favor de Dios y prosperamos? Este es el segundo punto. Veamos los propósitos de la ley de Dios. ¿Para qué nos dio Dios la ley? Ya vimos para qué dio la ley civil, la ley ceremonial. Pero ¿para qué nos dio Dios la ley moral? Número uno. Y es el número uno porque debe estar en el número uno. Dios nos dio la ley para que sepamos cómo es Dios. Para que conozcamos a Dios. Esta es la ley que Él nos dice, sé santos porque yo soy santo. Esta es la ley que Él nos dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces la ley nos enseña qué tan perfecto es Dios. La ley nos enseña qué tan santo es Dios. Nos enseña también por las leyes que nos da, que nos muestran su misericordia hacia nosotros. Él no dice inmediatamente, maten a todos. No dice eso. Si cometen un pecado, mátenlo. No dice eso. Muestra su sabiduría, su compasión, su paciencia, su misericordia para con nosotros. Número 2. Dios también nos dio la ley para que sepamos qué tan pecadores somos. En Romanos 3:20, de hecho, el apóstol nos explica que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, nos dice, este es el propósito de la ley, no para salvarnos, pero por medio de la ley sabemos qué tan pecadores somos. Moisés, la ley, nos acusa y nos condena. Tú no adoras a Dios como debes de adorarle. Tú eres un idólatra, nos dice la ley. La ley nos dice, tú eres un adúltero, un fornicario, tú eres un mentiroso, tú eres un chismoso, tú eres un envidioso, tú eres un codicioso, tú eres un desobediente a los padres, no cumples con el quinto mandamiento. Eres un ingrato, nos dice la ley. Y todos esos pecados que nuestra conciencia nos puede recordar. Y la ley nos dice, no tan solamente tenemos ese problema, pero Dios requiere perfección. Requiere perfección de todo pecador. Entonces, nunca vamos a ser recibidos por Dios por nuestras obras. Nuestros pecados abundan, nuestros esfuerzos no son suficientes y todos están contaminados de pecado. La ley nos dice entonces, tú eres un pecador y no puedes llegar al cielo. No puedes, Dios es muy santo. La ley, en otras palabras, nos condena a lo más profundo del infierno. Porque nos dice, una mentirita blanca, y tú mereces el infierno eterno. Lean Santiago capítulo 2 y 3. Si tú cometes un solo pecado, aunque no cometas los demás pecados, pero si cometes un solo pecado, la ley dice, tú eres culpable de todos. Tú eres culpable de todos. Por cierto, en Santiago tenemos una ilustración. Dice que la ley es como un espejo. Un espejo. Y por eso dije que a lo mejor es un buen título para este sermón, el mejor espejo del mundo. En el espejo de la ley de Dios, vemos todas las manchas, todos los... Estaba en la... Conocen al hermano Jaime Ans, ¿verdad? En mesa. Y nunca me había tocado eso, a lo mejor nunca me había fijado. Pero una vez que lo fui a visitar, y fui a limpiarme la cara en su baño, en el baño de los visitantes, y vi el espejo, y de repente me asusté. Porque en el espejo vi mi cara, pero vi cosas que nunca antes había visto. Y lo que pasó es que arriba tenía un foco blanco, muy grande. Y con ese foco y ese espejo se reflejaba todos los peores que conozco, todas las veces que no entran. Bueno, no voy a decir. Y así es la ley de Dios. La ley de Dios es como un espejo que nos muestra todas nuestras manchas, todas nuestras fallas, todas nuestras asquerosidades, todas nuestras arrugas, todas nuestras fealdades. Y aún en esa ley podemos ver unas manchas aquí. Y si te acercas puedes ver qué dice ahí, en esas manchas. Porque son unas letras. La letra C, U, L, P, A, B, L, D. Culpable. Nos dice la ley. Dios dio la ley no para salvarnos, pero para que veamos qué tan malos somos. Número 3. Dios también nos dio la ley para que sepamos cómo nos juzgará al final. Al final, Dios no nos va a juzgar por nuestras decisiones o resoluciones o la denominación a que pertenecemos. A ver, aquí los bautistas, aquí los metodistas, aquí los presbiterianos. Aquí... No. Dios nos va a juzgar, estudiamos en Romanos capítulo 2 y versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es por eso entonces que tenemos la ley, porque ¿cuáles son las buenas obras que Dios acepta? Nos las dice en la ley moral. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en nuestro texto, Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza los que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? Para que sepamos quién es Dios, cómo es Él. para que sepamos cómo somos nosotros, qué tan pecadores y malos somos nosotros ante Dios, para que sepamos cómo nos va a juzgar al final. Pero eso no es todo, y esta es la obra más gloriosa y bella de toda la ley. Número 4, Dios nos dio la ley para que sepamos que necesitamos a Cristo. Vean conmigo Gálatas 3:19. Gálatas capítulo 3 y el versículo 19. Gálatas 3:19. El apóstol, muy realista, siempre muy práctico, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no nos salva, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, la ley de Dios lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley nos acusa, la ley nos tumba, la ley nos condena, la ley nos encarcela, la ley nos dice, ¡culpable! La ley nos dice, estás tú tan mal, por tu ingratitud, tu debilidad, tu corrupción, que tú necesitas encontrar al mejor abogado. Tú necesitas encontrar el mejor sacrificio para calmar la gran ira de Dios. Es entonces que la ley se convierte como un doctor, un médico que nos dice, ¿sabes qué? Esta es tu enfermedad, este es tu problema. Ahora necesitas esta medicina. El doctor ley nos dice que la medicina es Cristo. Esta es la función de la ley. Y es por eso que el apóstol San Pablo toma tanto tiempo en los primeros capítulos para condenarnos y acusarnos con la ley de Dios, para que reconozcamos qué tan mal estamos y qué gran misericordia la de Dios, en que siendo aún tan pecadores, Cristo murió por nosotros. En último lugar, Dios nos dio la ley para que sepamos cómo vivir agradándole en todo. La ley no nos salva, una vez más, la ley no nos salva. Somos salvos por Cristo. Cristo es el que nos da vida. Cristo es el que nos perdona. Él cambia nuestros corazones. Entonces, para que queramos cumplir con la ley de Dios. Y nosotros, por gratitud, por su gran salvación, por su gran perdón, queremos entonces cumplir con esos mandamientos. Todo cristiano quiere cumplir la ley de Dios. Y si no quiere cumplir la ley de Dios, no es un cristiano. Ven conmigo 1 de Juan, por favor. 1 de Juan nos dice, en el capítulo 2 y el versículo 3, 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, conocemos a Dios, conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La ley entonces nos ayuda a saber cómo vivir para agradar a Dios. Y una vez más, es por gratitud que queremos cumplir la ley de Dios. Tenemos un corazón ahora para obedecerle, honrar su nombre con nuestros hechos. La ley nos dice cuáles son las cosas que agradan a Dios y nosotros nos esforzamos por cumplirlos. Más de esto después. Terminemos con algunas lecciones básicas sobre la ley de Dios. Número 1. Por lo que hemos visto, es obvio que la ley no es cruel, no es mala. La ley es buena, justa, sabia. Vean conmigo Romanos 7:12. El apóstol Pablo también hace este comentario en Romanos 7:12. Antes de su confesión tan realista, él nos dice, todo comienza con esto, Romanos capítulo 7 y versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios no es cruel. La ley de Dios no es para quitarte tu gozo. La ley de Dios no es para quitarte tu libertad. Como dijimos al principio, la ley de verdad fue dada para nuestro bien. Curiosamente o trágicamente, a la gente que no le gusta esto de que debemos de obedecer la ley de Dios, que debemos de obedecer los 10 mandamientos, es por un solo mandamiento que no les gusta la idea de obedecer los 10 mandamientos. El 4º mandamiento. Dios nos dice que tenemos que separar un día. ¿Para qué? ¿Para trabajar? ¿Para irnos caminando a Magdalena? ¿Para hincarnos todo el día? No. Dios nos dice que separemos un día para descansar. Y no quiere la gente ese mandamiento. Algo que es muy bueno, descansar en alma y cuerpo. La ley es buena, justa, santa. La ley no está contra el Evangelio. Todo lo contrario, la ley nos lleva a Cristo. La ley nos dice la franca realidad de cómo somos nosotros, cómo es Dios y qué podemos hacer. Por así decirlo, la ley nos asusta para que vayamos a Cristo. Número 2. El verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Lean el Salmo 119 esta tarde y ven cómo el salmista una y otra vez dice, yo amo tu ley. Yo me deleito en tu ley. El apóstol San Pablo, el capítulo 7, versículo 22, dice, Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Con la nueva naturaleza que tenemos. No, tenemos que deleitar en Dios y lo que Él nos manda. Queremos hacer su voluntad. Queremos escuchar su palabra. Decimos amén a las promesas de Dios, pero también a sus mandamientos, porque son de Dios. Amén. Hay una canción, si ustedes no se la saben, le pueden decir a Alejandra de dónde la saqué. Le pueden preguntar a Alejandra de dónde la saqué. Perdón, Raquel. Raquel. Se llama Alejandra Raquel y ella prefiere ahora el nombre Raquel. No es que sea rebelde y quiera cambiarse de nombre. Se cierra el paréntesis. Hay una canción que dice, ¿cómo quisiera ser rico? ¿Cómo quisiera ser rico? Para tener el tiempo para estudiar los libros santos. ¿Cómo quisiera ser rico? Para tener el tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Y el cristiano, cuando está bien con Dios, caminando con Dios, pensará, ojalá que no tuviera que trabajar tanto. Y ojalá que la casa, para dedicarme un poquito más, un versículo de la palabra, nos deleitamos, nos gusta, nos consuela, nos calma la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en todo cristiano. Número 3, antepenúltimo lugar. La ley nos sirve para guiar a otros a Cristo. El Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿De qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Que vamos a ser ricos? ¿Esas son las buenas noticias? No. ¿Que nunca nos vamos a enfermar? No, esas no son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo vino al mundo para librarnos del castigo de la ley. Vean conmigo Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Muy fuertes las palabras aquí. Pero el apóstol Pablo no exagera cuando usa estas palabras. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted quiere, voy a ser salvo cumpliendo los mandamientos de Dios. Usted está bajo maldición, pues está escrito en la ley, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, subraya en este versículo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Para ser salvo necesitamos saber que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Entonces debemos usar la ley para guiar a otros a Cristo. Mucha gente no quiere escuchar de Cristo sencillamente porque no sabe de la necesidad de Cristo. En penúltimo lugar, el Señor Jesucristo en su vida y en su muerte cumplió la ley por nosotros. Dios requiere de cada uno que cumplamos la ley. Solo los hacedores de la ley serán salvos, dice Romanos. Galatas 4, Mateo 5 nos dice, Cristo no vino para abrogar y cancelar la ley. Cristo vino para cumplir la ley en nuestro lugar, para que tuviésemos la justicia de la ley a nuestra cuenta. Y por eso la ley no nos puede acusar. Escucha esto bien, cristiano. La ley no te acusa ante Dios. No te puede acusar. No te puede condenar. ¿Por qué? Romanos 8:1. Romanos 8:1, memorícenselo. Las que saben bordar, bórdenlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Los pecados de mi carne, los pecados de mis hormonas, los pecados de mi lengua, los pecados de mi oreja, los pecados de mi olfato, los pecados de mi tacto, en mi carne. Cristo vino en esta carne y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el Evangelio. Y esa es toda nuestra esperanza. Y déjame decirte, la clave para saber cómo tener victoria sobre el pecado es reconocer, la ley no te puede condenar, no te puede condenar, no te puede acusar. Cristo cumplió la ley por nosotros para darnos la libertad y el poder para vivir vidas nuevas. En último lugar, la ley nos ayuda a checar, a cotejar que somos cristianos. Si los mandamientos de Dios son gravosos, si nos enfada la palabra de Dios, si nos enfada la ley de Dios, si no queremos cumplir los mandamientos de Dios, entonces nos dice el apóstol Juan, somos unos mentirosos. Porque el que está en Cristo, el que ama a Dios, quiere obedecerle, quiere cumplir sus mandamientos. No que vamos a guardarlos a la perfección, no, imposible. Pero sí que nos esforzamos por cumplirlos. Y si caemos, nos arrepentimos todos los días y nos levantamos. Y como dice el himno, y al ver mi esfuerzo en serle fiel, me guía Él. ¿Con cuánto amor me guía Él? Ahora, la última pregunta muy práctica. Entonces, ¿cómo guardamos la ley de Dios? ¿Cómo guardamos la ley de Dios? ¿Cómo cristianos la guardamos en Cristo? Él la guardó por nosotros a la perfección. Y cada día, por fe, Galatas 2:20, por fe, cada día, nosotros nos esforzamos con la ayuda del Espíritu para guardar la ley de Dios para su gloria, por gratitud de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué bendición, eso lo aprendí el año pasado en un catecismo. Qué bendición saber todo lo que hagamos en Cristo, en nuestras debilidades, en nuestras fallas, Dios lo acepta por los méritos de Cristo, como si nosotros fuéramos perfectos. Es una bendición espiritual que tenemos en Cristo. Nos debe animar mucho esto. Hace una semana o dos, me platicaron de una señorita interesada en la cristiandad. Fue y asistió a un culto, como uno culto de una iglesia cristiana. No fue aquí, obviamente, pero muy trágico. Porque cuenta la señorita que el culto duró 6 horas. Duró 6 horas, y durante esas 6 horas, el predicador habló sobre las reglas que los cristianos tienen que seguir. 6 horas, hablando, esto es lo que debes hacer. Eso no. Esto sí. Esto no. Esto sí. Hermanos, el cristianismo no se trata de seguir reglas. Se trata de seguir a Cristo. No se trata de, si no tomas y fumas, no traes el pelo largo, no usas minifalda, entonces Dios te recibe. No, 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 no. Hermanos, el cristianismo no es seguir una serie de reglas, es seguir a Cristo. No se trata de ser salvos por ninguna ley. Somos salvos por nuestra fe en Cristo. Y digo esto porque al salir de estas puertas en esta mañana, no quiero que se vayan con la idea de que la cristiandad es una serie de mandamientos. No, no. Quiero que se vayan al salir de estas puertas pensando, qué misericordioso es Dios. Nos dio la ley para que sepamos la verdad, la maldad de nuestro pecado. Y aún siendo pecadores, Cristo cumplió la ley por nosotros, soportó el castigo de la ley por nosotros, para llevarnos a Dios. Que usted salga pensando, por esto, yo voy a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Oremos.